opiniones, aunque él dice que como procurador no tenía por qué callarlas. Doctor Ordóñez, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Muy buenos días. ¿Cómo me le va, Julio?
Bien, procurador. ¿Cómo va ese viaje?
Bien, gracias a Dios. Aquí estoy en Nueva York. Acabo de salir del foro Concordia. Hicimos una intervención junto con el presidente Piñera, el presidente Lacalle y la presidenta Chinchilla, y con algún otro funcionario del Departamento de Estado norteamericano.
Pues, procurador, es la primera vez que hablamos luego de su destitución, y yo sí quisiera conocer su opinión ante las gravísimas acusaciones que hizo el Consejo de Estado, no solamente contra usted, sino contra la Corte Suprema de Justicia, por la manera como se llegó a su reelección con personas que tendrían un impedimento. ¿Cuál es su respuesta a las graves acusaciones del Consejo de Estado?
Mire, esa es una decisión judicialmente inédita, que está plagada de contradicciones, que fue una modificación jurisprudencial, una modificación de la interpretación del artículo 126 de la Constitución. Es una sentencia que se elaboró como un sastre elabora un vestido, una sentencia para Alejandro Ordóñez. Te voy a comentar algunos episodios, algunos detalles. Primero, cuando decidí aspirar a ser reelegido procurador, había una norma constitucional que la permitía. Había una interpretación histórica del Consejo de Estado que lo permitía. Y hubo unas manifestaciones de impedimento de los magistrados de la Corte Constitucional que, fundado en la interpretación que tenía el Consejo de Estado, fue rechazada por la sala plena. Entonces, aquí es absolutamente curioso, porque se modifica la interpretación 3 años después para dar efecto retroactivo. Eso es un atentado contra la seguridad jurídica, es un atentado contra la confianza legítima. Como lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Cabello, la Corte Suprema ternó al procurador de acuerdo con la ley, de acuerdo con los precedentes del mismo Consejo de Estado. Pero mire lo que es contradictorio. En el proceso, en el mismo proceso que determinó la nulidad de mi elección, 8 magistrados del Consejo de Estado manifestaron impedimento por tener familiares en la Procuraduría. Y de hecho, 8 a 6 o a 7, el Consejo de Estado les negó el impedimento. Entonces, es indudable que aquí hubo una modificación de la interpretación para efectos, para aplicarla exclusivamente a el Procurador General de la Nación. Entonces, por eso digo que es absolutamente inédita judicialmente, por lo contradictorio, por atentar contra la seguridad jurídica y por atentar contra la confianza legítima.
Entendiendo eso que usted dice, procurador, que aquí se cambió en cierta medida de jurisprudencia, más allá de eso o no, ¿usted sí acepta y reconoce que efectivamente en la Procuraduría se nombraron personas que eran recomendadas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente fueron los que lo ternaron a usted para estar nuevamente en el cargo de procurador? Más allá de que se haya cambiado la jurisprudencia o no, eso sí pasó. O sea, ¿usted sí reconoce que efectivamente dentro de la Procuraduría se repartieron cargos para amigos de los magistrados de la Corte?
Mire, ahí hay que aclarar una cosa. Cuando se nombraron los familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso se hizo con cerca de 2 años de antelación, porque la Constitución, porque la ley lo permitía, porque lo que prohibía la Constitución de 126 era designar a quien designar a personas que habían intervenido en su designación con posterioridad. Por eso aquí estamos ante una modificación de la jurisprudencia. Es tanto como si usted celebra un contrato con cumpliendo la ley, y 3 años después la modifican y le dicen, como usted no cumplió la ley proferida 2 años después, le anulamos el negocio realizado. Desde luego que los que nombré a dos funcionarios que tenían relación parental con magistrados, pero nombré 2 años antes, cerca de 2 años antes de mi designación, y no era, no representaba ninguna ilegalidad.
Señor procurador, independientemente de las consideraciones jurídicas del Consejo de Estado, muchos actores le han criticado que usted expusiera que se trata del primer pacto concretado desde La Habana. ¿Cuáles son sus argumentos para decir que su salida de la Procuraduría se trata de una decisión que se tomó desde La Habana?
Mire, nadie puede negar ese hecho. ¿Acaso el presidente públicamente no solicitó al Consejo de Estado premura para proferir decisión de la de mi elección? ¿Acaso el señor Iván Márquez y los señores de La Habana, los plenipotenciarios en La Habana, lo manifestaron reiteradamente? ¿Acaso el señor presidente no manifestó que se había hecho justicia? ¿Acaso el gobierno no ha tenido empacho en manifestarlo, en reconocerlo antes de la decisión? Yo pienso que en eso no hay la menor duda, no hay la menor discusión. ¿Acaso el
ahora, señor procurador,
no, sí, perdón, acaso el presidente sí, no triunfalistamente no ha manifestado a los alcaldes que ya no se encuentra el que molesta? ¿Acaso el señor presidente de la República no ha pedido a los funcionarios públicos no acatar, no obedecer a los organismos de control? Yo creo que hay pruebas al canto, hay pruebas suficientes, hay un mar de pruebas que señalan que el gobierno estaba interesado, que lo pidió, que ni siquiera tuvo el pudor y el recato para hacerlo subrepticiamente, sino que lo ostentó previamente con meses de anterioridad. Y lo mismo la FARC desde La Habana, en numerosos Twitter, en numerosos comunicados de prensa. Entonces, en eso no tengo la menor duda.
Claro, pero señor ex procurador, usted habla de que hay pruebas suficientes. Pero esas pruebas suficientes, más allá de unas interpretaciones que usted pueda hacer, de unos comentarios o de unos discursos o de unos trinos en Twitter, pues se requeriría, yo creo que un poquito más para que usted pueda decir eso.
Periodista, ¿cuál interpretación? Son hechos objetivos, son manifestaciones expresas, son manifestaciones que la opinión pública las ha conocido, que son próximas en el tiempo. No existe.
Claro, pero es que una cosa, señor procurador, ex procurador Ordóñez, perdóneme, pero es que una cosa es un comentario que se haga en una reunión o un discurso, y otra cosa es que usted diga que tenga pruebas de que se haya ejercido presión desde el gobierno Santos para que el Consejo de Estado tomara esta decisión.
Mire, hay pruebas suficientes, las que digo, y hay otras que no voy a decir. Las que digo, ustedes las conocen, las conoce la opinión pública. Es claramente al gobierno le interesaba mi salida por mis posiciones frente al proceso de paz y por la incomodidad que el gobierno tiene de que exista control en el proceso del plebiscito. Porque el gobierno nacional, el señor presidente de la República, lo ha manifestado. Él no quiere que exista control en el proceso plebiscitario. El presidente de la República ha, dijéramos, liderado una rebelión contra la institucionalidad, contra el control, y precisamente eso se enmarca dentro de la agenda que tenía para que ese control desapareciera en el proceso del plebiscito.
Pero así como usted ha manifestado, doctor Ordóñez, que aquí ha habido una presión del gobierno al Consejo de Estado, ese es su punto de vista y la opinión que tiene frente a su salida del cargo, ya que está por fuera de él, ¿ha aceptado usted también que dentro del cargo estuvo ejerciendo presión y campaña y tenía toda la intención de hacer absolutamente lo que estuviera a su alcance para ir en contra de las negociaciones del gobierno con las FARC. O sea, ¿usted ya afuera del cargo acepta que a eso se dedicó?
Me da mucha pena, periodista. Yo cumplí mi deber, cumplí mis funciones constitucionales, cumplí estrictamente esas funciones constitucionales. No olvide algo, el constituyente quiso que el Ministerio Público tuviera autoridad y tuviera independencia. El constituyente quiso que el Ministerio Público tuviera unas funciones preventivas, no solamente disciplinarias, sino preventivas. El constituyente quiso que el Ministerio Público tuviera como función esencial la defensa, la promoción y la efectividad de los derechos humanos. Entonces, no hubo siquiera una afirmación dentro de la actuación del Ministerio Público, de la actuación como procurador frente a las conversaciones de La Habana, que le desbordara de esas competencias constitucionales. Lo reiteré, más aún, le cuento algo que tal vez no lo había hecho público. En alguna oportunidad, reunido con el doctor Humberto de la Caña Lombana, me expresó sus posiciones, son muy útiles en las conversaciones, porque señalan los límites que tenemos en ellas. Entonces, cumplí mi obligación, cumplí mi deber y no me arrepiento, no me arrepiento en lo más mínimo de ello, porque creo que los roles constitucionales son sumamente claros. Mire, es que el Ministerio Público, a diferencia de la Constitución del 86, se ejerce con autonomía y con independencia. En la Constitución del 86 se ejercía bajo la suprema dirección del gobierno. En la Constitución del 91, la Procuraduría es parte del gobierno, es parte del Estado, pero no es parte del gobierno. Entonces, y muchas de las advertencias que la Procuraduría hizo, pues, fueron determinantes en la elaboración y en el diseño de lo acordado, por ejemplo, en materia de la desmovilización de milicianos. En fin, yo creo, periodista, que yo estoy contento y satisfecho, y no me queda el menor cargo de conciencia en el ejercicio de funciones en la materia que usted señala.
Señor procurador, tras su salida del Ministerio Público le quitan legalmente la mordaza de participar abiertamente en el plebiscito. ¿Se convertirá usted en vocero del no o enfrentará a las FARC desde la política?
Mire, no, yo no quisiera hablar específico, pero hoy no puedo porque hoy yo soy procurador. Hoy aspiro a que este sea el último día como procurador, pero hasta que se cumpla el término legal, el término de ejecutoria, pues sigo teniendo la investidura. Cuando ya me quite esta enjalma, pues le puedo decir con toda tranquilidad, o responder con toda tranquilidad, sin las más mínimas insinuaciones, sino expresamente lo que usted me pregunta.
Pero entonces sí nos puede contar, procurador, cuando salga de su cargo, ¿a qué se va a dedicar específicamente?
Pues mire, yo voy a tomar un tiempo de descanso para reflexionar, para pensar, para vislumbrar mi futuro. Entonces, es en ese momento, después de ese necesario tiempo donde estaré en los cuarteles de invierno, que podré ya determinar exactamente cuál va a ser el rumbo a seguir.
Pero por lo pronto, señor ex procurador, ¿usted enarbolará y hará campaña por el no al plebiscito?
No, acabé de decir que yo no puedo decir, porque yo en la hora de ahora sigo siendo procurador. Hasta que no quede ejecutoriada la decisión, pues tengo limitaciones, y esa es una limitación. No me quiero ver enredado en temas disciplinarios por imprudencia. Mañana, si queda hoy en firme, pues mañana puedo hablar con toda tranquilidad.
Doctor Ordóñez, de los tres candidatos que lo van a reemplazar, no me diga uno en particular, pero ¿hay alguno que le guste?
¿Alguno que le guste?
pues los tres tienen desde luego los requisitos de ley. Los tres son personas que han estado dedicadas al ejercicio de lo público. Es desde luego que ahora hay temas que el Senado de la República tendrá que valorar, porque de acuerdo a la jurisprudencia, de acuerdo a la decisión que anuló mi elección, alguno estaría igualmente incurso en las mismas causales que determinaron la nulidad de mi elección. Entonces el Senado de la República tendrá que valorar esas circunstancias, ¿no? Pero independientemente de eso, pues los tres tienen los requisitos y el conocimiento necesarios para ejercer el cargo de procurador.
Procurador, una última pregunta, muy concreta. El Consejo de Estado también anuló la elección de Vivian Morales. ¿Esa jurisprudencia para usted sí estuvo correcta?
La de Vivian Morales, yo no recuerdo, porque fue por un tema, también por un tema de del quórum, del reglamento, de una modificación reglamentaria. No recuerdo las razones que adujo el Consejo de Estado para la nulidad de la doctora Vivian Morales, que por demás fue una persona muy muy competente en el ejercicio de las funciones al frente del ente investigador. Pero realmente no recuerdo, usted realiza una emboscada porque realmente no tengo memoria exacta de cuáles fueron las razones que tuvo el Consejo de Estado para anular la elección de la doctora Vivian Morales, que por demás está ejerciendo una labor muy muy importante, muy, muy loable, en defensa de la familia y en defensa de los valores y de las tradiciones colombianas.
¿Eso quiere decir que usted está de acuerdo con el plebiscito que le prohíbe a los solteros y viudos adoptar?
No he seguido de cerca la discusión puntual sobre esta materia, pero no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional y estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho y el proyecto que plantea la doctora Vivian Morales y el referéndum que el cual está comprometida.
Doctor Ordóñez, buena